En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Nuestro primer tema ha sido el de las miradas. ¿Por qué queremos que todo tenga fundamento en Jesucristo? Y por eso queremos aprender a ver a Jesucristo según el ejemplo de María Magdalena, Juan Evangelista y la Santísima Virgen María. Pasamos a nuestro segundo tema. Este segundo tema lo hemos llamado el combate. Creo que es una palabra a la que hay que darle bastante importancia hoy. Vayamos a unos cuantos textos bíblicos que nos van a orientar sobre por qué esta palabra tiene tanta relevancia. Yo quiero recordar junto con ustedes algunos pasajes del Nuevo Testamento. Los tenemos muy a menudo en la liturgia de las horas. Por ejemplo, en la carta a los Colosenses, capítulo primero, hay un cántico que tenemos en las vísperas, los días miércoles. Una de las frases de este cántico de Colosenses dice así: Dios nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. El dominio de las tinieblas es una expresión bien fuerte. La palabra dominio a veces se refiere a una región y a veces se refiere a un régimen. En cualquiera de los dos sentidos, la expresión de San Pablo es bien fuerte. El dominio de las tinieblas parece indicar algo así como la región donde imperan las tinieblas, o el hecho de que las tinieblas imperan. Y repito, cualquiera de las dos cosas es bastante fuerte. O sea que Pablo está describiendo el comienzo, el fundamento de la vida cristiana de esa manera. Nos ha sacado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Fíjate el paralelo que hay entre las tinieblas, que tienen su dominio, y el Hijo, que tiene su reino. Y lo que ha hecho Dios es sacarnos, podríamos decir, arrancarnos del dominio de las tinieblas. Lo que estoy destacando con esto es que no es una acción suave, amable, que brota de un consenso. Las tinieblas no estaban de acuerdo con ceder su presa. Las tinieblas no estaban felices de soltar lo que tenían. Hay un elemento de confrontación, hay un elemento de combate, que es la palabra que nos interesa en esta oportunidad, la palabra combate. Sacar del dominio de las tinieblas, sacar del alcance de las tinieblas, sacar de la región de las tinieblas, no es una cosa amable, suave, que se da por consenso, sino que se trata de una confrontación, se trata de una batalla, se trata de un combate. El segundo texto que quiero recordar está en el cántico de Zacarías, que no lo decimos una vez a la semana, sino cada día. Está por las mañanas en la alabanza que dirigimos al Señor con toda la iglesia en laudes. Dice Zacarías, describiendo la obra de Dios: es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. De nuevo, este es un lenguaje fuerte. Aquí nos está hablando de una transacción amable, de una negociación, de un intercambio. Aquí se está hablando de algo fuerte, batalla, confrontación. Lo que dice Zacarías es: nos libra de nuestros enemigos. Ese librar o liberar de los enemigos indudablemente supone quitar algo que era presa, que era valioso para los enemigos. Nos libra de la mano de nuestros enemigos, de la mano de todos los que nos odian. Ese lenguaje del odio es importante. Ustedes, por favor, tomen nota de estos subrayados que voy haciendo, porque es que luego cuando uno está en una catequesis y uno tiene un grupo de niños o de niñas, las cosas se ven tan tranquilas que uno se le puede olvidar que esos niños son odiados. Son odiados. ¿Odiados por quién? Pues odiados por el demonio. Y no solo el demonio, lamentablemente. El demonio tiene sus satélites y sus esbirros en esta tierra que odian a los niños. Es evidente, por ejemplo, que esos grandes grupos multinacionales que promueven el aborto odian. Odian y buscan la muerte y logran la muerte de centenares, de miles de niños, de miles de bebés, todos los días. Se trata de odio. El odio hacia el anciano, el odio hacia el enfermo terminal, es odio vestido de mucha cortesía en términos de lo que se llama eutanasia, ¿no? Pero es odio, es genuino odio. Se trata de destruir la esperanza de eternidad, se trata de destruir el sentido que pueda lograr ese sufrimiento si se llegara a asociar a la pasión de Cristo. Si uno no percibe el odio, uno no percibe el combate. Si uno no percibe la batalla, uno tampoco logra la victoria. Si uno no se da cuenta de todo esto, uno tampoco sabe lo que es evangelizar. Y uno cree que evangelizar es hacer cosas. Y cuando uno cree que evangelizar consiste en hacer cosas, uno se cansa de hacer cosas. Sobre eso vamos a hablar un poco más adelante. Hay un último pasaje que quiero mencionar en esta introducción al tema del combate. Ese último pasaje está en el capítulo 12 de San Lucas. Nos dice San Lucas que es una parábola de Cristo, ¿no? Dice el Señor: cuando un hombre fuerte está en posesión de sus bienes, se considera seguro, pero llega otro más fuerte y le quita. Fíjate, quitar. No es un negocio, no es una cesión, me lo cedió, no, le quita, le arranca, vence al enemigo. ¿Quién es ese hombre fuerte y quién es el otro más fuerte? Pues el hombre fuerte representa el pecado, representa los vicios, representa al demonio mismo. ¿Y quién es ese otro más fuerte? El otro más fuerte es Cristo. El otro más fuerte es el poder del Espíritu. Entonces hay confrontación, hay batalla. Si uno no percibe eso, uno no se da cuenta de lo que es la evangelización. Yo quisiera, o quiero mucho, que aprendamos a ver la evangelización precisamente en esta clave, en clave de combate. Porque, como vamos a ver inmediatamente, cuando se pierde la clave del combate, o sea, cuando uno deja de mirar la evangelización como un combate, muy pronto va llegando la rutina, la mediocridad, el desánimo y muchas otras enfermedades. Entonces, esos son los tres pasajes que queríamos recordar. Colosenses 1, que lo tenemos en vísperas los miércoles. Lucas 1. El cántico de Zacarías todos los días de la mañana, y Lucas 12, la parábola del hombre fuerte. Observemos que cuando uno no mira la evangelización como un combate, entonces Hay tres palabras, esta vez voy a escribir las tres expresiones. Yo digo que son tres imágenes que compiten con la imagen del combate o que contradicen la imagen del combate. Vamos a ver, que el Espíritu Santo nos ayude, la intercesión de la Santísima Virgen esté con nosotros para comprender esto, porque de alguna manera esto es fundamento de todo lo que vamos a decir después. Mira, por ejemplo, escribamos aquí esto: programación recurrente. Programación recurrente. ¿A qué llamamos aquí programación? Llamamos programación a lo que sucede, por ejemplo, en una parroquia, en un santuario. Hay que programar lo del año. Y esa es una programación recurrente, es decir, se sabe que tal fecha viene tal celebración, la fiesta patronal, o se sabe que ya llega la novena, o se sabe que ya pronto toca la Semana Santa, o la preparación de los niños para la primera comunión o para la confirmación. Eso es programación recurrente. Resulta que la programación recurrente fácilmente nos puede hacer creer que todo depende, como su nombre lo indica, de tener una buena programación. Es decir, todo depende de que uno tenga las cosas bien armadas. Y si uno considera que la evangelización consiste en tener una buena programación y que ahí se da toda la evangelización, a uno se le puede olvidar que en esa programación tienen que suceder grandes cosas. A ver, yo no me opongo a la programación, por supuesto. Mi tema es que uno puede fiarse demasiado de que las cosas ya están debidamente programadas, y a uno se le puede olvidar que en esa programación tienen que suceder grandes cosas. ¿Grandes cosas como cuáles? Pues volvamos a los textos anteriores. Por ejemplo, en la preparación para la primera comunión, ¿en qué momento los niños experimentan que han sido sacados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo querido? O sea, yo puedo tener perfectamente programada la catequesis, perfectamente programada, temas quizás muy acertados, quizás muy profundos, quizás muy bellos, pero empezó la catequesis, siguió la catequesis, acabó la catequesis, ¿y en qué momento los niños sintieron que habían sido sacados del dominio de las tinieblas? El hecho de que muchos católicos no tengan una respuesta a esta pregunta ha hecho que los protestantes utilicen esa misma pregunta como un modo de desconcertar a católicos. Hay muchos católicos que no tienen una respuesta muy clara a la siguiente pregunta: ¿cuándo recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador? ¿Jesús? No, pues toda la vida. Toda la vida he aceptado a Jesús como mi Señor, mi Salvador. Por eso nosotros decimos nuestro Señor, Jesús nuestro Señor, siempre lo llamamos así. ¿En qué momento tú sientes que Cristo te ha sacado del dominio de las tinieblas y te ha trasladado a su reino? ¿En qué momento tú puedes contar lo que dice aquí San Lucas, que has sido librado de tus enemigos y de la mano de todos los que te odian? ¿En qué momento ha sucedido eso? Entonces, la programación recurrente va unida a otra cosa que se llama la administración. La administración del conocimiento Así como hay novenas, y así como hay fiestas patronales, y así como hay Semana Santa y preparación para los sacramentos, también tenemos cursos de religión. ¿Es malo la administración del conocimiento? No, pues es algo que toca hacer, ¿no? Uno no puede dar todos los temas a la vez, uno distribuye los temas. Pero de nuevo la pregunta, ¿por qué tenemos estudiantes que salen de último año de nuestros colegios? Y si yo los entrevisto por la calle y le pregunto, oye, ¿tú saliste del colegio de los dominicos? Me dice, sí, toda la vida he estudiado con los padres dominicos. Y dime una cosa, San Lucas dice que Dios te ha salvado de tus enemigos y de la mano de todos los que te odian. ¿Quiénes son esos? La persona tal vez se queda en blanco, no sabe qué decir. Entonces, fíjate que hay como un rompimiento, hay un algo ahí que es lo que vamos a tratar de profundizar en esta charla, o estamos tratando de profundizar. Porque no cabe duda de que la evangelización, Cristo la describe como una victoria sobre el poder del mal, y una victoria es lo que sigue después de un combate. Pero ¿dónde están las experiencias de victoria si no hay las experiencias de combate? Bueno, tal vez algunos católicos pueden hacer memoria y decir, no, yo sí hice un retiro espiritual, yo me acuerdo, y en ese retiro algo pasó dentro de mí. Bueno, eso es algo. Pero muchos católicos no tienen esa experiencia, no tienen la experiencia de que su vida realmente ha sido rescatada, no tienen esa claridad, no tienen esa experiencia. No sienten que haya esos enemigos, y por consiguiente les puede estar sucediendo a ellos lo que describió Cristo cuando un fariseo lo invitó a comer. Este fariseo era un hombre muy religioso, un hombre que conocía muy bien la ley, un hombre que practicaba sus obligaciones, cumplía con sus obligaciones religiosas. Pero este hombre está ahí sentado junto a Cristo, y ustedes saben lo que sucedió. Llegó una pecadora, una impertinente, una entrometida, nadie la había invitado, y esta mujer empieza ahí con un lloriqueo. Es la pecadora pública, es decir, es la escena más embarazosa, más incómoda. La pecadora del pueblo se metió a la casa, ¿por qué no la pararon? ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con esta señora aquí? Y empieza ahí a llorar y a lavar con sus lágrimas los pies de Cristo, y luego a besarle los pies. Una cosa que se sacó, pero que es esta indecencia. Y entonces el fariseo, en el colmo de la incomodidad, piensa, si este hombre fuera un profeta, sabría qué tipo de mujer lo está tocando. ¿Qué le dice Jesús? Al que poco se le perdona, poco ama. Y esa es la condición de muchas personas. Como no se sienten realmente salvados, como no tienen una experiencia clara de que Dios me rescató, pero es que me rescató, es que me salvó, yo estaba perdido, me salvó. Como muchos no tienen esa experiencia, como no se sienten así salvados, tampoco tienen fuego, tampoco tienen entusiasmo. Cristo es parte de un panorama cultural al que pertenecen. Es el tipo de católico que dice, pues sí, si yo hubiera nacido en un país musulmán, pues sería musulmán, o sería budista. Son los mismos que ya están preparados para decir, lo importante es ser uno, buena persona, ser de mente abierta, ser buen ciudadano, por supuesto, eso es lo importante. Ustedes inmediatamente notan lo que va a suceder cuando reducimos, ojo el verbo, reducir, cuando reducimos la evangelización a una programación recurrente, cuando reducimos la evangelización a una administración de conocimientos, cuando la evangelización queda reducida a esto, lo primero que muere
Es el celo, el fuego. Ahí no hay fuego. Ese es el problema. Y luego hay otra palabrita que hay que poner por aquí. La tranquilidad. La tranquilidad de una sociedad que parece en paz. Parece tranquila. Parece tranquila. La gente sabe lo que tiene que hacer. La gente vive sus sacramentos. ¿Sabe? Yo apenas estoy conociendo la espiritualidad de ustedes y es mínimo lo que he ido conociendo de la fundadora Madre Teresa de la Cruz. Pero me llama mucho la atención el tiempo de la fundación. Mucho. Porque ese no era un tiempo en Perú, ese no era un tiempo como el que estaba viviendo México. México estaba en la persecución. Era la época de en que se iba a desatar toda esta persecución, se estaba desatando la persecución de los cristeros y todo aquello, con una cantidad de mártires. Perú estaba en tiempo de persecución en esa época, ¿no? No era una época de un terrible avance de sectas, ¿no? Tal vez habría algunos, qué sé yo, presbiterianos o episcopalianos, luteranos. Indudablemente lo sabía. ¿Era acaso una época en que el comunismo se ensañaba contra la iglesia? Tampoco. ¿Sabe qué es lo que estoy admirando en este momento de Madre Teresa de la Cruz? Que ella funda su comunidad en un tiempo tranquilo, en un tiempo normal. Un tiempo normal. Un tiempo de una gran tranquilidad. ¿Y sabe por qué me llama la atención? Porque los tiempos tranquilos y los tiempos normales no parecen invitar al lenguaje que esta mujer utiliza. El lenguaje de ella es el lenguaje de la donación total, de la participación en la cruz, de la búsqueda de la santidad, de la obediencia perfecta. Eso es lo que yo encuentro en los escritos a los que he tenido acceso. Es decir, en tiempos normales Teresa de la Cruz es una exagerada. Esa frase le puede servir, escríbala por ahí, porque necesitamos de esos exagerados. Había un colapso en las parroquias de Lima en ese tiempo, de manera que no había quien anunciara el nombre de Cristo. No había ningún colapso, había escasez, siempre la hay. Escasez de catequistas y de evangelizadores siempre lo había. Pero lo que me admira de Teresa de la Cruz, revisando la época, el lugar, las condiciones de la fundación, es cómo ella desarrolla un amor extraordinario en circunstancias ordinarias. Las circunstancias son las de una sociedad tranquila, las de una sociedad normal. Y a mí me parece que esa puede ser una primera causa por la que la comunidad al principio parece que no tuviera una razón de ser. Como sabemos, al principio no fue aprobada por la iglesia. Es que no se veía exactamente para qué. Es muy interesante la mirada de esta mujer, me está pareciendo cada vez más. Porque si ustedes recuerdan, en el siglo XIX se fundaron una gran cantidad de comunidades. Muchas comunidades se fundaron en el XIX. Y esas comunidades en su mayoría tenían características de obras de servicio social, obras de caridad, diríamos. Entonces son comunidades que se fundan para la educación de niñas pobres, comunidades que se fundan para atención de ancianos, para atención de leprosos. Todo muy bello. Pero a esta mujer lo que le preocupa es la evangelización y la iglesia entera. Esa es una mirada realmente muy interesante y va muy en la línea de lo que estamos diciendo aquí. Porque ella, debajo de las aguas tranquilas, se da cuenta que hay un combate que requiere la donación total hasta la sangre. Esa mirada de Teresa de la Cruz, esa es la mirada que necesitamos hoy. Esa. Necesitamos gente que debajo de la aparente tranquilidad de la sociedad se dé cuenta que lo que se está jugando es el destino eterno de las almas. Eso necesitamos. Gente que entienda qué es lo que está en juego, que lo que está en juego es la salud eterna, la salud eterna. Pero eso no lo percibe mucha gente, porque tenemos estos tres elementos que fácilmente nos despistan o que fácilmente nos distraen o nos duermen. ¿Cuáles son esos tres? La programación recurrente, otro grupo de niños de primera comunión, ya se sabe qué hay que hacer, ya se sabe cuáles son los juegos que hay que hacerles, ya se sabe cuáles son las evaluaciones. Había un padre de mi comunidad al que llamaban siempre para que ayudara en las confesiones de los niños de primera comunión. Hay una práctica muy mala en mi país, que creo que se da en muchos otros países, y es que los niños antes de la primera comunión no se confiesan. Eso es malísimo de Colombia, malísimo. Como si los niños solo empezaran a pecar en la época de la primera comunión, mal hecho. Los niños deberían empezar a confesarse mucho tiempo antes, porque mucho tiempo antes ellos mismos tienen conciencia de pecado. Pero un error que se está cometiendo en mi país, y creo que en otras partes, es ese, que nunca se da preparación para la confesión, sino únicamente con un pequeño apéndice en la preparación para la primera comunión. Esto hace que muchísimos niños, incluyendo un niño llamado Nelson Alfonso Medina Ferrer, hayan llegado muy mal a la primera comunión. Yo llegué mal, mal. ¿Por qué? Porque resulta que en mi época y todavía hoy no se prepara a los niños para la primera confesión, sino que la preparación para la primera confesión es un apéndice, una cosa chiquita, bastante superficial en general, donde perdemos una oportunidad de oro, porque ahí es donde el niño puede aprender el combate. Cuando el niño se da cuenta de que el pecado existe en su vida, cuando el niño se da cuenta de que el pecado arruina su vida y arruina la sociedad, el niño cambia. Pero a mí no me dieron prácticamente catequesis de pecado. Por ahí hay una cosa que aprender a examinarse, una hojita para hacer el examen de conciencia, una cosa muy elemental. La verdadera catequesis del pecado la vine a conocer mucho tiempo después, pero ya el pecado había causado mucho daño en mi vida. Estamos mal en muchas cosas, y eso pasa por la programación recurrente. Ya uno sabe cuáles son los juegos que hay que hacerles a los niños. Pero yo estaba con la historia de un padre de mi comunidad. A este padre siempre lo invitaban a que ayudara en las confesiones. Son confesiones en general muy mal hechas, muy mal hechas. Por supuesto, confesiones muy repetidas, porque los niños no saben ni qué decir, porque están muy asustados, porque están pensando en la fiesta. Oiga, qué irresponsables somos nosotros cuando Cristo nos pone en las manos tesoros tan preciosos como son los niños. ¿Ah? Qué irresponsables somos. Bueno, yo espero que la situación esté mejor en Perú, y espero que ustedes, a raíz de estas reflexiones, busquen de una manera más creativa y sobre todo con mayor amor a Cristo y a la gente, busquen nuevos modos de evangelización. Para eso estamos haciendo este encuentro. Entonces póngale cuidado, como la preparación a la primera confesión es mala, muy mala, porque las cosas no se dicen bien, no se dicen claro, y no se invita de la mejor manera a que las personas tengan dolor por el pecado, que sería una puerta para el combate espiritual. Cuando una persona aprende a tener dolor del pecado sin acomplejarse, yo no estoy diciendo que la gente se llene de complejos y miedos,
Pero si una persona aprende a tener dolor por el pecado, ya las cosas mejoran y cambian. Sigo con la historia de este padre. Una fila eterna de muchachitos y muchachitas para la primera comunión. Después de como 10 o 15, entonces ya el padre empezó a simplificar la confesión. Esto lo supe yo por uno de los niños que se confesó con el padre. El niño le iba a decir algunas cosas, pero el padre casi no lo dejó hablar. Ya el padre le tenía práctica. ¡Ay, qué peligrosa esa palabra! Cuando uno ya tiene práctica. ¡Uy, esa palabra es miedosa! Porque el que ya tiene práctica ya ni piensa lo que está haciendo. Ya es una rutina. Ya yo sé cómo es esto. El padre ya después, pobre padre, después de 20 años de estar confesando niños de primera comunión y después de 20 niños en esa fila, entonces ya él simplificaba la cosa. Se arrodillaba el niño o la niñita, se arrodillaba ahí y él le decía: rabiecitas y mentiritas, sí padre, yo te absuelvo. Quedó resuelta la confesión. El otro, luego para el otro lado: rabiecitas y mentiritas, rabiecitas y mentiritas. Y resulta que algunos de esos niños han pasado por experiencias de pecado gravísimo. Gravísimo. Que han cometido contra ellos. O que ellos mismos han cometido. ¿Cómo se enteró usted, Fray Nelson, de que la gente se estaba confesando tan mal? Pero son unos niños, Fray Nelson, son unos niños. Sí, y como niños también les suceden a ellos cosas espantosas y también ellos se meten en cosas terribles. ¿Será que qué? ¿Será que yo estoy muy escandalizable el día de hoy? Pues mira, lo que sucede es que pasa la vida y uno empieza a trabajar en retiros, oración de sanación, y entonces a veces uno empieza a orar por una persona y la persona rompe en llanto y dice: mi vida ha sido una tragedia. Bueno, entonces vamos a conversar. Padre, es que hay muchas cosas que yo no le he dicho a nadie. Yo necesito hacer una confesión general. Bueno, señora, busquemos el momento para una confesión general. Y puede ser una señora de 45, 50, 55 años. Es que resulta, padre, que cuando yo era niña, había un hermano mayor que me tocaba. Los problemas de abuso físico, abuso verbal, abuso sexual, son increíblemente frecuentes. Entonces ya esta persona, ya uno ve, ahí hay un trauma, evidentemente hay un trauma por ese lado. Un hermano mío me tocaba, una vez me llevó donde unos compañeros y varios de ellos me tocaron. ¿Qué queda en ese corazón? Calcule. Pero esa niña no pudo decir nada, porque cuando ella fue a hablar con la mamá y a tratar de decirle en su lenguaje de niña chiquita lo que le estaba pasando, la mamá dijo: deje de inventarse esas porquerías, no le creo ni una palabra. No le creyó la mamá y esta se quedó con eso. Y entonces mire lo que tenía esta niña, que a los 6, 7, 8 años estaba pasando por eso. Yo conocí el odio a los 7 años porque yo no tenía manera de defenderme de mi hermano mayor, que tenía como 15. Y yo no tenía defenderme de los amigos de mi hermano mayor. Entonces yo sentía odio porque ellos me avergonzaban y me maltrataban. Y yo sentía odio. Yo le decía a Dios: mátalos, mátalos. Una niña de 8 años. Y el padre, ¿cómo la absolvió? Rabiecitas, mentiritas. Y mire lo que estaba viviendo. Dese cuenta. A los niños hay que tomarlos en serio. Usted no sabe los dramas que están viviendo los niños. O sí lo sabe, porque ustedes son evangelizadoras. Por eso eso se llama combate. Esa niña a esa edad, entonces se le desarrolló una curiosidad sexual brutal,
cogió una costumbre permanente de estarse tocando ella misma, luego no se atrevía a confesar eso, luego resultó ella tocándose con una compañera del colegio. ¿Cuándo sucedieron esos tocamientos entre niñas? 11 años, y los padres absorbiendo rabiecitas, mentiritas. Entonces ese es el problema. Yo no estoy diciendo que no haya que programar o que no haya que administrar el conocimiento. Claro que esto hay que hacerlo, pero uno tiene que saber que debajo de una superficie tranquila hay cosas espantosas que pueden estar pasando, y en todo caso el demonio nunca juega, nunca. El demonio nunca juega, va en el ataque tan certero como le resulta posible, tan espantoso como resulta posible, tan eficaz como le resulta posible. Es muy peligroso creer uno que porque uno ve a los niños contentos, jugando y las dinámicas y todo, yo no digo que no se hagan, todo eso hay que hacerlo, y el ambiente ha de ser amable y amoroso y alegre, pero por favor, tener la mirada para ver qué hay debajo. ¿Qué hay debajo de eso? La cantidad de experiencias brutales que tienen muchos niños y niñas es una cosa que uno no se imagina. Y nosotros estamos como el padre de mi historia, rabiecitas y mentiritas, y no, llevan tragedias. Y después esa persona que tiene todo su conflicto sexual bárbaro, con un problema ya de experiencias medio lesbianas y pornográficas y de masturbación y todo ese enredo, esa persona se casa, es infeliz con el esposo, tiene problemas, o sea, se le dañó la vida a esa persona, se le dañó la vida. Y todo eso pasó por debajo del radar nuestro. Entonces, ¿qué es lo que a mí me admira más en este instante de esta mujer? Que ella busca debajo del radar, no se contenta con que la sociedad está bien, no. No se contenta con que la sociedad está tranquila, no. Debajo de la tranquilidad que hay. A veces se piensa que los niños, porque son niños, no tienen pecado. A veces se piensa, no, en el campo las cosas están más sanas que en la ciudad. No te fíes, no te fíes. Que yo tengo también muchas historias terribles de cosas sucedidas en el campo. Y uno se tranquiliza y uno ve las cosas tranquilas y uno ve los hogares tranquilos. Y como las grandes celebraciones recurrentes salen bien, hay que tener mucho cuidado con eso. Yo le pido a Dios que nos dé los ojos de Teresa de la Cruz para ver debajo de la tranquilidad. Debajo de eso, ¿qué está sucediendo? ¿Dónde está este corazón? ¿Cuál es la experiencia de salvación que tienen estas personas? Esas son las preguntas que uno tiene que hacerse. Les voy a dar tres preguntas, no son las preguntas de reflexión que vienen después para esta charla, sino preguntas que me parece que uno debe hacerse en todo apostolado. Cuando usted vea que está muy tranquila con sus estudiantes de confirmación, de primera comunión, los muchachos del colegio, el grupo juvenil de la parroquia, el grupo de señoras de intercesión, cuando usted tenga ese grupo, hágase estas tres preguntas. ¿Estos corazones arden de amor por Cristo? Y ahí seguido, ¿cómo se manifiesta ese fuego? Si nosotros no logramos que los niños de confirmación o los jóvenes de confirmación, si nosotros no logramos que los niños que van a una convivencia o retiro, que los niños que pasan por nuestras catequesis, si no están ardiendo de amor por Cristo y se les nota, no quedemos tranquilos, no quedemos tranquilos. Uno tiene que pensar, si este corazón no está ardiendo de amor por Jesús, ¿quién lo va a hacer arder? En una época de mi servicio a la comunidad, yo fui rector del Santuario Mariano Nacional en Colombia, Santuario de Nuestra Señora de Chiquinquirá. Fui rector allá. Y ahora les voy a contar un dolor que en parte es una acusación en contra mía, aquí me confieso. Resulta que en esa época nosotros teníamos buen número de acólitos y de acólitas. Y uno ve el grupo de acólitos, a veces un poquito indisciplinados, pero uno los ve y dice, son buenos muchachos, ahí están ellos, y están viviendo su edad, y están cerca de la iglesia, y están ayudando en las celebraciones, en la programación recurrente, la gran procesión con la Virgen, como decir aquí el Señor de los Milagros. Y uno ve y uno queda tranquilo, no quede tranquilo. No quede tranquilo. Pregúntese siempre qué hay debajo. Para eso sirven estas preguntas que estamos diciendo. La primera es, ¿dónde están estos corazones? ¿Están ardiendo de amor por Cristo? ¿Cómo se manifiesta ese fuego? Bueno, resulta que una de las chicas que era acólita en ese tiempo, una muchachita muy agraciada, muy bonitica ella, pasa el tiempo, ella me solicitó que fuéramos amigos por Facebook. Yo tengo muchísimos de los que Facebook llama amigos, esa palabra que hay un poco abusada, pero bueno, muchísimos quiere decir que tengo los 5000 amigos que permite Facebook. 5000 contactos tengo yo en Facebook, y entre esos 5000 está esta niña. Pero esta niña ya no es una niña, claro. Yo salí del santuario de Chiquinquirá hace unos 5 años. Ella era una preadolescente en ese momento y ahora está en plena juventud. Ay, me da una tristeza ver lo que ella publica en su Facebook. El arte es lo único que podrá salvar a la humanidad. Con el otro día yo sentí una cachetada. Dije, Nelson Medina, usted se le fue debajo del radar ese corazón. Las personas que ella exalta, las fotos que pone, las amistades que tiene, las actividades que cuenta. Yo no estoy hablando de que sea una persona pervertida, una terrible criminal, pero es un corazón sin Cristo, no nos digamos mentiras. No, para ella la salvación es el arte, para ella la salvación es la literatura, la pintura, el ballet, no sé cuántas cosas. ¿Y Cristo dónde quedó en esa vida? ¿Dónde está el ardor? ¿Dónde está el fuego? Si nosotros no estamos produciendo gente que se encienda de amor por Cristo, un día se encienden de amor por el primer novio que aparezca, se encienden de amor por la ciencia, se encienden de amor por el arte. ¿Y para qué sirvió entonces mi evangelización? Es que la evangelización es precisamente para eso, para eso, para arrancar del dominio de las tinieblas y para llevar al reino del Hijo querido. Para eso es la evangelización, de eso es de lo que se trata. Si eso no está sucediendo, estamos fallando, estamos fracasando. Entonces yo le he seguido la pista a varios de los que fueron mis acólitos en aquella época, y yo caí en este problema. Más grave, menos grave que otros, no sé, pero yo no me siento satisfecho con lo que yo he hecho en la vida. Me siento muy insatisfecho, porque cada persona que queda cerca de nosotros es una persona que tendría que sentir nuestro fuego de amor por Jesús, y se trata de contagiarlos de eso. Si eso no está sucediendo, estamos mal. Pero uno se fía de que la programación ya está hecha. Uno se fía de que uno tiene unos grandes recursos pedagógicos, y uno se fía de que uno ve a la gente más o menos tranquila. Entonces, primera pregunta es la pregunta por el fuego. Segunda pregunta: ¿en qué se nota que Cristo es la opción primera en estas vidas? O de otra manera, ¿en qué se nota que Cristo es el criterio por el que esta persona toma sus opciones? ¿En qué se nota que Cristo es el criterio por el que esta persona toma sus opciones? Si termina la sesión de preparación de jóvenes para la confirmación y yo hablo con ellos y me hablan pues de sus cosas, que quieren estudiar tal carrera, que están muy enamorados de tal muchacho, de tal muchacha, que van a irse a vivir a otro país, que quieren trabajar en esto. La pregunta que yo tengo que hacerme, si yo he sido catequista, si yo he sido evangelizador de esa persona, la pregunta que yo tengo que hacerme es esta: ¿y Cristo es criterio de las opciones? Es decir, ¿dónde entra Cristo en la elección de novio? ¿Dónde entra Cristo en la elección de carrera? ¿Dónde entra Cristo en la elección de amigos? ¿Dónde entra Cristo en la elección de estado de vida? ¿Dónde entra Cristo? Si Cristo no entra en esas opciones, dejemos de decirnos mentiras, porque nos pasamos diciendo mentiras, y las mentiras son que estamos evangelizando. Pues no, no estamos evangelizando. Si Cristo no es el criterio por el que estas personas empiezan a marcar su vida, entonces no estamos evangelizando. Yo tengo que decir con tristeza, yo siento que muchos de esos jóvenes y de esos niños que yo tuve cerca, yo no siento que yo haya hecho gran cosa en esas vidas. Que Dios me dé conversión y que yo pueda salir de esa mediocridad. ¿Cuándo puedo decir yo que he evangelizado a una persona? Cuando esa persona toma a Cristo como criterio. Si tú hablas con una exalumna del colegio de las canonesas, eres exalumna, y tú hablas con ella, te sientas, conversan, se toman un café, unas tostadas, y hablan y conversan, y en 3 horas esta persona no ha mencionado que Cristo determina los criterios de su vida. No, no te digas mentiras. No es el peor de los fracasos, pero no llames a eso un éxito, por favor. Digamos que sacar lo que nosotros a veces nos contentamos, ¿no? Porque nosotros también tenemos colegios en Colombia y en otras partes. Uno se contenta diciendo, bueno, pero son buenos ciudadanos. ¡Ay, qué tristeza! ¿A qué salió Pablo a recorrer el Mediterráneo? ¿Ah? ¿A qué salió? ¿A ser buenos ciudadanos? Bueno, son buenos ciudadanos. Gente que paga sus impuestos, son buenos carpinteros, son buenos marinos. Bueno, hicimos buenos ciudadanos. ¿A eso salió Pablo? Cuando uno mira el lenguaje encendido de amor de los santos, y yo quiero ya contar entre ellos a la fundadora de ustedes, esa manera como hablan de la generosidad, la donación, la santidad, la obediencia, la entrega, el sacrificio, ¿eso qué? ¿Es poesía para bobos o qué? ¿Eso es únicamente para los retiros del noviciado o qué? ¿Para qué es eso? ¿Todo ese lenguaje es qué? ¿Es una poesía? ¿Es un lenguaje rosadito que nos decimos aquí como unas mentiritas y rabiecitas? No, ese es el lenguaje que estas personas han tratado de hacer su vida. Ese es el lenguaje. Entonces, si en nosotros no existe ese fuego, ¿qué existe?
La primera pregunta es sobre el fuego. La segunda pregunta es sobre si Cristo es criterio. Si usted habla con sus niñas de primera comunión y no le hablan de Cristo como criterio, y la gente no habla de eso, la gente sabe qué es lo que cuenta. Ah, yo estuve de acólita, dirá esa mujer, ¿no? Yo estuve de acólita en el tiempo del padre Nelson. Muy bien, tengo recuerdos muy bonitos de esa época. Sí, fue muy bonito, yo me acuerdo mucho, sí, estuvo muy bien. Sí, nos quieren mucho y todos nos quieren mucho, ¿no? Bueno, así dicen algunos. Y yo conocí al padre tal y me acuerdo, pues claro, ese padre era extraordinario, ese padre. ¿De qué sirve que nos recuerden a nosotros? ¿De qué sirve que tengan recuerdos amables de nosotros si Cristo no es el criterio? El criterio. De vez en cuando yo me atrevo a hacer esa pregunta, con miedo, siempre con miedo, a esas personas que he tenido cerca. ¿En algún momento de tu vida Cristo ha sido criterio para que tú hagas algo o dejes de hacer algo? Cristo Jesús ha sido el criterio. Normalmente la gente se queda mirándolo a uno como si uno hablara en coreano. ¿De qué me habla usted? O sea que sí tenemos que replantear muchas cosas en la evangelización. Replantear no significa dejar de programar, por supuesto. Significa que debajo de todo esto hay que tener el radar despierto. La tercera pregunta sobre la evangelización es la siguiente: ¿quién ha llegado a Cristo a través del testimonio de esta persona? ¿Testimonio de vida o testimonio de vida y de palabra? Son tres preguntas duras, pero hay que hacerlas. Las tres preguntas son: la primera, la pregunta por el ardor. ¿Hay fuego? ¿Cómo se nota el fuego de esta persona? Segunda pregunta, el criterio. ¿Esta persona, en dónde se nota que su criterio de vida es Cristo? Si su criterio de vida no es Cristo, no digamos que fue trasladado al reino del Hijo querido. No digamos eso, no digamos. Estar en el reino del Hijo querido significa que Cristo es el que reina en mi vida. Eso es lo que significa evangelización. Que ahora Cristo reina en mi vida. Eso es lo que significa. Y la tercera pregunta: ¿quiénes han llegado a Cristo a través del testimonio de estas personas? Esas son preguntas para obligarse uno a ver, como digo, siguiendo la misma metáfora, debajo del radar. Ustedes saben que el radar tiene una cierta altura, pero hay muchas cosas que suceden debajo del radar. Y debajo del radar estamos criando protestantes, ateos, comunistas, nueva era, debajo del radar. Hay una pregunta que yo me hago y que le hago a mi iglesia católica en Colombia. Tenemos un Congreso de la República que es decepcionante desde el punto de vista del Evangelio. Decepcionante, profundamente decepcionante. Colombia es uno de los pocos países en el mundo que ya ha abierto caminos legales para suicidio asistido. Eso lo aprendí a fines del año pasado. Resulta que la sobresedación, sedar, pues es dar un analgésico. Sobresedación es dar una dosis altísima de analgésico que se sabe que puede causarle la muerte a la persona. Resulta que Colombia tiene unas estrategias, hay unos caminitos legales para administrar sobresedación a los pacientes que lo soliciten. Eso se llama suicidio asistido. La tristeza de país de donde yo vengo, tristeza en este término moral, por supuesto yo amo a Colombia en muchos otros aspectos, pero la tristeza de país de donde yo vengo, Colombia, ya tiene autorizado eso. Tengo muy claro que eso no ha sucedido en Perú, y tengo muy claro que no ha sucedido en otras partes, pero Colombia ya lo tiene. Pregunta: ¿y los que autorizaron ese exabrupto, en dónde se formaron? Amiguísimos del padre Nelson, amiguísimos, íntimos. No, claro, si yo me he tomado unos tragos con el padre de la Universidad Católica, de la Universidad Santo Tomás, de la Universidad Javeriana, de la Universidad de los Agustinos. Debajo del radar, eso es lo que estamos criando. ¿Cuál será el futuro de una sociedad que forma católicos de mentiras, porque esos corazones nunca se aceleraron por Cristo. Si esos corazones no se aceleran por Cristo, se acelerarán, arderán, tendrán su interés en otra parte, en otros templos que no son los templos de Dios. Esa es la realidad. Y por eso, en mi país, hay que ponerle un tremendo signo de interrogación a la evangelización, especialmente la evangelización programada, administrada y tranquila. Hay que ponerle un tremendo signo de interrogación. ¿De verdad estamos evangelizando? ¿De verdad? ¿De verdad nuestros grupos, de verdad nuestra preparación sacramental soporta el nombre de evangelización? A veces me parece que no. Tenemos que convertirnos. Estamos poniendo los fundamentos. Acuérdese que hoy es el día de los fundamentos. Entonces, para que nos entendamos, evangelización no es cualquier cosa. Evangelización no es tener una programación para el año. Evangelización no es tener una gran cantidad de programación pedagógica. Es mucho más que eso. ¿Cuáles son las tentaciones de una evangelización que se limita a esto? Por última vez repito, no es que yo me oponga a la programación y a lo demás. Lo que estoy diciendo es que si reducimos la evangelización a esto, estamos en nada. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las tentaciones que vienen cuando se reduce la evangelización a esto? Primero, tibieza y mediocridad. Por supuesto, la evangelización queda reducida a un tema de eficiencia en procesos. Y la eficiencia en los procesos tiene que ver con la logística, los presupuestos, el marketing y esa clase de cosas. Entonces la evangelización se vuelve un tema de presupuestos y marketing, publicidad. Luego viene otra tentación. Hay un verbo que se utiliza hace tiempo en la administración de empresas. En inglés se dice outsourcing. A veces se traduce en español con una palabra extraña: tercerizar. Con Z, la última. Tercerizar. Tercerizar o hacer outsourcing, ¿qué significa? Significa que uno empieza a delegar la evangelización en las personas que alimenten de modo eficiente las distintas fases del proceso. Le voy a dar un ejemplo chiquito. No sé si ustedes conocen una comunidad que se llaman las Hermanas del Play. Las Hermanas del Play son una comunidad religiosa que evangeliza con un botón, y ese botón dice Play. Entonces, cuando llega la preparación de primera comunión, reúnen a los niños, les ponen una película Play, y la película evangeliza a los niños. ¿Ven? Play. Cuando hacen un retiro, pues hay que hacer primero una animación para el retiro. Entonces contratan a un grupo de muchachos que prestan ese servicio. Hacen animaciones en bares, en fiestas o en convivencias de Hermanas del Play. Le pagan una suma, el muchacho llega allá, les hace la animación a los niños y se va. Eso se llama tercerizar. Es tomar un proceso, dividirlo en segmentos y tratar cada segmento como un servicio que se le paga a alguien que es deficiente en eso. Eso se llama outsourcing. El verbo outsourcing viene de, bueno, source es como una fuente, outsourcing es como una fuente externa, entonces es apoyarse en recursos externos. Entonces las hermanas del Play tienen todo tercerizado. ¿Qué hay que hacer para las confesiones? Las confesiones las hace el padre tal, la animación la hace el grupo tal, la charla la hace tal película. Cuando esas hermanas están en misa, ellas no cantan, porque hay que cantar sabiendo que hay unos discos muy buenos. ¿Qué se hace? Play, eso. Perfecto, son las hermanas del Play. Ellas no cantan. Entonces, canto de comunión, Play. Yo estuve celebrando donde las hermanas del Play. Cuando llegó la homilía, entonces yo puse una grabación. Si ellas no cantan, sino que ponen una grabación, entonces yo no predico, sino que pongo otra grabación. A ver quién grabó mejor. Esa es una de las tentaciones. Ya hablando en serio, ¿el peligro cuál es? El peligro es que uno empieza a convertirse en un administrador de recursos, no en un testigo del Evangelio. Hay una cosa que no se puede reemplazar con ninguna película. La gente necesita saber qué pasa con tus ojos cuando tú nombras a Jesús. Los tuyos. Tú no puedes taparte, para eso sirve la capucha esta, ¿no? Tú no puedes taparte para poner el play. Queridos hermanos, vamos a tener una predicación. La gente necesita ver tus ojos. La gente necesita saber si tus ojos brillan cuando tú nombras a Jesús. La gente necesita saber si a ti te duele el pecado del mundo. La gente necesita saber si tú tienes prisa de encontrarte con el amado o tienes pereza de un número más de tu rutina diaria. Y esas cosas no se solucionan con el play. La gente necesita verte a ti y ver qué pasa contigo. Porque la gente necesita saber si estás ardiendo. El fuego normalmente se transmite por contagio. Hay que iluminar. Para iluminar sirve el play. Pero hay que arder. Y para arder, tienes que estar ardiendo. Y eso se nota. Eso se nota. No sé cuándo fue la última vez que hablaste con una persona que estuviera realmente enamorada. Hombre o mujer, no me importa. Es tan bonito eso. Uno habla con una determinada dama y está hablando de su trabajo. Y dice, bueno, pero este fin de semana me voy a encontrar con Roberto. Y apenas dice Roberto, se le ilumina la cara. Porque es Roberto, porque no es cualquiera, porque es mi amado, porque es mi novio. Necesitamos religiosas que cuando hablen de Cristo iluminen, ardan. Necesitamos catequistas que de vez en cuando se les quiebre la voz cuando hablan de Jesús. Eso no te lo da ningún play. Eso está por fuera de la programación. Hay veces que a uno en los cursos, en los retiros, le pasan una programación. A mí, por ejemplo, en este me pasaron una programación bastante completa. Horas en las que puedo ir al baño, horas en que no puedo. Todo. Completísima la programación. Está bien, hay que programar las cosas, está bien. Y ahí un poquito corridos en el horario, pero estamos cumpliendo con el horario. Pero en el horario tú no puedes decir, y a las 11:41, lágrima de amor por Cristo. No, pero la gente necesita tu lágrima de amor. ¿Cómo vamos a convencer a estos jóvenes? Yo pienso mucho en los jóvenes, por supuesto, como ustedes. Todos tenemos que pensar en los jóvenes. No son toda la iglesia, pero mucho de lo que es la evangelización se está jugando su futuro cuando hablamos de los jóvenes. Estos jóvenes saben a su manera, que es una manera incompleta, fragmentaria, muchas veces descarriada, pero ellos saben algo de lo que significa enamorarse y tener amor. Ellos saben algo de eso. A esos muchachos, esos que se entusiasman por lo que ellos entienden como amor, ¿yo cómo les voy a hablar de Cristo si no tengo por lo menos el mismo nivel? Ellos necesitan saber. Si yo quiero a Cristo más de lo que ellos quieren al Barcelona. Porque ahora resulta que todo el mundo se volvió fanático, cantidad de gente en todo el mundo, fanáticos del club de fútbol del Barcelona. Y todo el mundo sabe quién es Messi. Y ahora tenemos un colombiano que se está volviendo cada vez más famoso, James. No lo pronuncia James, sino James. Y James tiene millones y millones de seguidores y seguidoras, y le escriben cartas de amor. El tipo además es muy bien parecido. O sea, fue una generación que salimos así. Entonces James despierta los sueños de éxito y de amor de millones de personas, y el Barcelona y la novia. La gente necesita saber si yo tengo amor o no, porque si yo no tengo amor y si no se me nota, todo lo demás ya está muerto. Si no se me nota el amor, todo lo demás está muerto. Esa frase la puede escribir por ahí, porque esas son las frases que determinan si uno está evangelizando o no. Lo demás son tareas que uno está haciendo, ¿no? ¿Y de dónde le vendrá a uno ese amor? De Colosenses capítulo 1, Lucas capítulo 1 y Lucas capítulo 12. Es decir, de los tres textos que mencionamos al principio. Es que yo siento que el Señor me ha sacado del dominio de las tinieblas. Es que Jesús ha marcado toda mi vida, toda, toda. Es que lo que yo tengo, lo que tú ves ahora, es hechura suya. Yo no era así, Él me hizo de nuevo. Eso se nota, eso se nota. Y cuando eso se nota, ya hay un puente. A través de ese puente irán las ideas. Pero si no hay puente. Y esto es lo que suele fallar en la evangelización. Que nosotros a veces tenemos ideas muy buenas, pero si no hay puente. Y el puente no se construye con razones. El puente se construye con afectos. Y el afecto que construye el puente es: hay amor en mí. Espérate que quiero contarte del amor de mi alma. ¿De qué me vas a hablar? Todo lo que tú veas bueno en mi vida, todo lo ha hecho mi Señor. Espérate, siéntate que quiero contarte. Eso es evangelizar. Ya quedó un puente. Ya luego vendrán las ideas. Encima de ese puente, como si fueran camiones, como si fueran carros, pasarán las ideas, pero el puente hay que construirlo. Si no hay puente, no hay nada, no hay nada. ¿Y qué es lo que hace que yo construya ese puente? Que yo soy fruto de una victoria, porque yo fui ganado por Cristo en el combate de la cruz. No puede ser casualidad que los grandes santos encendidos de celo por la evangelización han sido todos enamorados de la cruz. Claro, es que la cruz es el lugar del combate, la cruz es el lugar de la victoria, la cruz es donde Él me hizo posesión suya. La cruz es la fuente de todo lo que yo soy. Ahí nací. Ay, ¿cómo puedo yo mirar la cruz sin sentir agradecimiento, sin sentir gozo? De eso es de lo que yo puedo hablar. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
Amén.